Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Como os anunciábamos ayer, vamos a conversar hoy con unas compañeras que llegan desde Colombia y que trabajan también por una radio comunitaria, radio alternativa, radio libre, por otra manera de contar, de hacer, de pensar las cosas y el mundo. Llegan desde Colombia, una de ellas se llama Nidia Ramírez, es productora de programas en el SIPAZ, en el Sistemas de Comunicación para la Paz, la Red Nacional de Radios Comunitarias, que agrupa a 450 radios comunitarias. Y con Nidia Ramírez viene también Ángela María Avidia, ella trabaja en Ondas de Lupía, una emisora de radio comunitaria de Villanueva, en la región de Casanare, en Colombia. Ambas dos están en Euskadi dentro de un programa, participando en un programa que se llama Asomos, una mirada crítica a lo que somos, un programa que impulsan y apoyan Círculo Solidario, Amarca, América Latina y el Caribe, Tastas Irratia y la Universidad del País Vasco. Con ambas dos, con Iria y con Ángela María, vamos a charlar en los próximos minutos. Vamos a conocer cómo se hace radio comunitaria en Colombia, vamos a conocer cómo se hace radio pegada a la gente, con la voz de la gente, en ese país, en Colombia. Además, os presentaremos también un manifiesto que acaban de lanzar un montón de colectivos sociales de aquí, de Euskal Herria, un manifiesto por una sociedad y una ciudad más abierta y solidaria. Como todos los martes, espacio para la literatura crítica y para hacer crítica de la buena literatura. Antología de textos de los Amigos de Luz es la propuesta que nos trae hoy nuestro compañero Juancho Esteban. y un poquito de música, un disco, una novedad que nos acaba de llegar. Viene desde Sevilla, es nacido en 1976, se llama Paco Cifuentes y presenta estos días su segundo disco. Lleva por título La Vida Aparte y vamos a escuchar varias canciones de este trabajo, de este, como os digo, segundo disco de Paco Cifuentes. Nos quedamos con la canción que dice va a ser el primer single de este disco, Paco Cifuentes, Aliviados. Zarpamos.
Como para mencionarlo, más bien estamos en la mitad del amor o del olvido. Cruzamos corriendo la vida, no sé cómo es. Lo de tu cara tranquila, tranquila. Lo de usar las manijas para meter las pulsaciones en horas suicidas. A veces estar vivo pasa medio desapercibido y demasiado fingimos cuando son tejidos y sangre lo que compartimos. Las canciones nunca son lo mismo, como ningún lugar va a ser siempre el paraíso. Nos hemos soltado al mundo endiablados, volamos más libres, aliviados por la mochila que tiramos, y eso contando con el trecho que tarda aquello en caer al suelo, me ha dado tiempo de volver corriendo escaleras arriba y darte el alto sobre el quicio de la puerta de la cocina y decirte que solo salía por tabaco para aliñar sobre tu estómago. Ni blanco, ni negro, ni bueno, ni malo. Esta lucha me está volviendo más humano. Espero que sirva a otro de algo. Ni blanco, ni malo, ni negro, ni bueno. Hay noches en el fango con mañana de regalo. Ni blanco, ni negro, ni bueno, ni malo. Esta lucha me está volviendo más humano. Espero que sirva a otro de algo. Ni blanco, ni malo, ni negro, ni bueno. Hay noches en el fango con mañana de regalo.
La importancia
relativa de estar harto.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos hablando de basura espacial. Se entiende por basura espacial la cantidad de los satélites activos o inactivos que han sido lanzados o bajados de sus órbitas para ser hundidos en el mar, cohetes espaciales antiguos y en funcionamiento y demás objetos procedentes de la fragmentación de residuos generados, por ejemplo, en explosiones. Basura espacial que anda alrededor de la Tierra y ha aumentado casi un 20% en el año 2009 con respecto a los niveles del año anterior, y nos dicen hay 15.000, 9.000 escombros, desde cohetes y lanzadores hasta restos de estos aparatos flotando alrededor de la Tierra. Son cifras del último informe trimestral de la oficina del programa de la NASA de restos orbitales de los 15.090 cuerpos espaciales. Rusia es la que mayor cantidad de basura desecha al espacio, con un total de 5.653 objetos, seguida de Estados Unidos con 4.812 y de China con 3.144. Un 20% ha aumentado en el año 2009 la basura espacial alrededor del planeta Tierra. Y ahora del cielo miramos hacia la Tierra. Hablamos de un informe que ha conseguido y ha publicado el diario británico The Guardian. Al amparo de la legislación sobre la libertad de información, The Guardian ha conseguido la documentación de la Asociación de la Costa Sur y documentación sobre un proyecto apoyado también por el Ministerio del Interior, en el que la policía de Kent, del condado de Kent, junto con la policía de otros condados de Reino Unido, está desarrollando un plan nacional de aviones espía junto con una empresa fabricante de armas. La policía del Reino Unido proyecta utilizar aviones espía sin piloto, similares a los desplegados en Afganistán, para el control rutinario, dice, de activistas sociales, manifestantes, ladrones en el ámbito agrícola y escombreras ilegales, dentro de una ampliación significativa de la vigilancia encubierta del Estado. El fabricante de armas BAE Systems, que produce una gama de vehículos aéreos sin tripular para zonas en guerra, está desarrollando estos aviones para un consorcio de agencias gubernamentales a las órdenes de la policía del condado de Kent. Los documentos a los que ha accedido The Guardian revelan la intención de empezar a utilizar estos aviones para los Juegos Olímpicos de 2012, que se van a celebrar en Londres. También revelan que las afirmaciones de la policía de que esta tecnología se va a utilizar para la vigilancia marítima quedan muy por debajo de su uso proyectado, que podría englobar una amplia gama de actividades policiales. También revelan estos documentos que baraja el gobierno vender estos datos, los datos obtenidos con estos aviones espía militares sin pilotos, a compañías privadas. Un prototipo de este avión espía sin piloto, equipado con cámaras y sensores de alta potencia, se va a probar antes de que termine este año en el Reino Unido. Aviones espía sin piloto que también se utilizan a día de hoy, se siguen utilizando en Palestina, sobre los cielos de Palestina. Una cita para la agenda del día de hoy vamos a destacar aquí en Bilbao. Esta tarde, dentro de la sesión de Cine por la Paz en Bilbo Rock y con entrada libre, entrada gratuita, se va a proyectar en Bilbo Rock a las 7:30 de la tarde la película Checkpoint Rock, canciones desde Palestina, película de Fermín Muguruza y Javier Corcuera. 7:30 de la tarde, gratis, en Bilbo Rock, Checkpoint Rock. Bajamos ahora más a tierra, bajamos a nuestra ciudad, hablamos de nuestra ciudad, diferentes organizaciones, redes de intervención social no lucrativa, como la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, la Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Vizcaya, Gizardach, o la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, Gizatea, o ASBA, la Asociación Vasca de Rehabilitación Psicosocial, o Bestevi, la Plataforma de Bilbao por la Inclusión Residencial y a Favor de las Personas Sin Hogar, impulsan un manifiesto por una sociedad y una ciudad más abierta y solidaria. Al inicio de este manifiesto señalan: en los últimos años asistimos con preocupación a diferentes polémicas relacionadas con la ubicación de determinados servicios de atención social para personas en situación de exclusión social. La más reciente ha sido la suscitada en torno al traslado del centro Nartu al barrio de Txurdinaga de Bilbao. Ante esta situación, y más allá de este conflicto concreto, las personas y entidades abajo firmantes sentimos la obligación de transmitir por el presente manifiesto un mensaje en favor de la construcción de una ciudad más abierta y solidaria, así como un emplazamiento a instituciones públicas, agentes y organizaciones sociales y a la ciudadanía misma a trabajar conjuntamente para impulsar en nuestra sociedad valores positivos que favorezcan la inclusión social. Así arranca este manifiesto, en el que también se señala: todas las personas debemos estar dispuestas a acoger en nuestros barrios los recursos e iniciativas sociales que se precisen, desde los valores propios de la solidaridad, la corresponsabilidad social y el respeto a los derechos de los otros y otras. De esta manera, estaremos construyendo un barrio y una ciudad cada vez más justa e integradora. Se puede firmar este manifiesto a título individual y también como colectivos o organizaciones, por ejemplo, en la página www.iserbichuak.net. Hablaremos con las gentes que promueven este manifiesto en los próximos días para conocer todos los detalles y para saber también qué objetivo que pretenden con la firma y con la realización de este manifiesto por una sociedad y una ciudad más abierta y solidaria. Un manifiesto que arranca hablando de lo que ha sucedido recientemente en torno al traslado de ese centro Onartu al barrio de Txurdinaga de Bilbao, ese centro de Bizitegi que finalmente no se va a abrir en ese barrio bilbaíno de Txurdinaga, al haber llegado a un acuerdo las gentes de Bizitegi con el Ayuntamiento de Bilbao. Bizitegi está dispuesta a renunciar a la apertura de ese centro Onartu en Txurdinaga, siempre dice que se garantice un refuerzo de la asistencia a los sin techo y un uso social para su local en Txurdinaga, que está ya en plena reforma y que podía estar listo para abrirse en unos 15 días. El acuerdo al que han llegado Bizitegi y el Ayuntamiento de Bilbao, además de a que no se abra en ese barrio bilbaíno de Txurdinaga ese centro Onartu, también habla de que se va a formar una mesa técnica con representantes del Ayuntamiento, la Diputación y las redes sociales para estudiar en detalle las necesidades de las personas que viven en la calle en Bilbao y los servicios que las instituciones deben ofrecerles. En relación con ese acuerdo al que han llegado Bizitegi y el Ayuntamiento de Bilbao, a que ya finalmente en Txurdinaga parece no se va a abrir ese nuevo local de Bizitegi, una oyente de Trastasi Irrati Libre se ha acercado hasta aquí para traernos una carta abierta que ha escrito a las gentes del barrio de Txurdinaga y que le hemos pedido lea para todos y todas las oyentes de Trastasi Irrati Libre. Se llama Isabel Paniagua y este es su texto dirigido a todas las gentes, los habitantes de ese barrio bilbaíno de Txurdinaga.
Hola, me llamo Isabel Paniagua y quiero leer una carta abierta a los vecinos de Txurdinaga. Queridos vecinos de Txurdinaga, habéis sido capaces de juntaros en una asociación, Biot Berria, eso me alegra, y habéis ganado. Pienso que las frases, a los sin techo hay que ayudarles, sí, pero no de esa forma, ni en Txurdinaga, nosotros no hemos dicho que se lleven el centro de Bizitegi a otro sitio, solo que aquí no es el lugar, aclara Aurora, que salieron en el correo del domingo, 17 de enero de 2010. Obedecen al miedo y al desconocimiento. No estarán harto en vuestro barrio, en vuestras calles. Seguirán el peñascal, alejado de vuestras miradas. Habéis ganado a la poderosa Bizitegi, que hace bien su trabajo, insertando a personas. Vosotros siempre vais a caminar por el camino recto. Nunca necesitaréis asociaciones como Bizitegi, Oncha, Subietxe, Isangai, Sortarasi, Avifes, Carita, Miartes, Proyecto Hombre. Ya lo sé. Vosotros estaréis limpios de pecado. Yo quiero contaros la historia de mi hermano. Mi hermano tiene 55 años. Está diagnosticado con una enfermedad mental desde la adolescencia. Es largo de explicar el proceso seguido entre ingresos en Zamudio, Zaldívar y Basurto. Estuvo en casa encerrado 15 años sin salir hasta que encontramos a Bizitegi. Hace 4 años, después del peregrinaje por muchos centros y lugares públicos, mi hermano encontró en Bizitegi un lugar donde poder vivir. Comenzamos en el taller de cajas en el 2006. Ahora está en la residencia de 24 horas de Bizitegi y en un taller de cuero en Otxarkoaga. Desde hace un año se encuentra estable y gracias a esta organización tiene un futuro. Desde aquí deseo hacer visible su trabajo. Bizitegi es una organización sin ánimo de lucro, privada, pero con un 80% de capital público. El proceso de recuperación de las personas sin hogar se inicia con los educadores de calle. Les explican el programa y comienza su reinserción en coordinación con los centros de tratamiento de Osakidecha. Se les asesora en lo social, jurídico, físico y organización laboral. Cada usuario tiene un tutor que le acompaña en su proceso, con el que habla semanalmente y con el que se plantea cómo superar cada situación de su vida. Bizitegi tiene varios centros, Onartu en el Peñascal, otro en Recalde, en Urriberri, pegado al Ayuntamiento de Bilbao, y en Otxarkoaga, en Ocharcuaga, hay una residencia de 24 horas, un taller de cuero, un taller de ropa usada, una tienda y varios pisos tutelados. Los políticos os han dado la razón porque sois un voto y dentro de poco hay elecciones municipales. Habéis vencido a los que no tienen techo, a los que no pueden tomar café en una cafetería, a los que no se pueden duchar porque no tienen casa y algunos ni familia. Para muchas de estas personas, Bizitegui y otras asociaciones como ella les han salvado la vida y son la familia que han perdido. Además, me gustaría hacer una reflexión. No es fácil convivir con enfermos mentales ni con personas que desean dejar la droga o dejar el alcohol, pero sí quiero deciros que mi hermano, al que he acompañado en su dura batalla por salir de la oscuridad y tener un lugar en esta sociedad, me ha enseñado humanidad, solidaridad y ternura. Con esta actitud de negar espacios en nuestros barrios y nuestra ciudad, levantamos barreras y muros invisibles. ¿Qué hacemos con los enfermos mentales? ¿Qué hacemos con las personas sin hogar? ¿Con los drogadictos? ¿Con los alcohólicos que un día se fueron quedando atrás y no pudieron seguir? ¿Los aislamos? ¿Los encerramos en guetos? ¿Los alejamos o intentamos comprenderlos, haciéndoles un lugar en nuestra vida y en nuestro barrio, aceptándolos a todos, aceptando esa parte de nosotros mismos que un día puede extraviarse? Asociaciones como Arguía, Bizitegui, Oncha, Avifes, Subietxi, Sangay, Sortarassi, Proyecto Hombre, A Mi Arte y todos sus trabajadores nos ayudan a ser mejores y mantener viva la esperanza en la humanidad. Les doy gracias cada día por estar ahí y porque practican la solidaridad tan necesaria en nuestra sociedad y nos recuerdan la importancia de no juzgar a las personas y hacerles un lugar a nuestro lado.
Ahí está, es la carta de Isabel María Paniagua Carrero, carta abierta a los vecinos y vecinas de Txurdinaga. Seguimos navegando por Mar de Fueguitos, nos vamos ahora, mejor dicho, Colombia, con sus radios comunitarias, se acercan hasta esta lata pirata.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Educación infantil, décima lección. En este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos.
Viajamos ahora hasta Colombia para hablar de comunicación en ese país y de comunicación además por ondas comunitarias, ondas libres, ondas chiquitas, ondas que apuestan por la, bueno, por ese derecho, por el derecho a la comunicación. Tenemos aquí con nosotros a dos compañeras, Nidia Ramírez y Ángela María Viria. Ambas dos llegan desde Colombia y ambas dos pues trabajan allí en diferentes medios de comunicación o propuestas que tienen que ver con otra comunicación. Muy buenos días a los dos. Buenas.
Muy buenos días, Gorka, muchas gracias por invitarnos. Sí, un poco mostrar ese pequeño panorama en Colombia.
Gran panorama. Pienso que en Colombia se vienen haciendo cosas muy interesantes, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y ahora que estamos acá con ustedes nos hemos dado cuenta que somos muchos más los que estamos en esta de reivindicación del derecho a la comunicación.
Si os parece, primero presentamos un poquito en qué trabajáis concretamente cada una, un poco de dónde venís cada una. No sé, empezamos contigo, Ángela.
Bueno, yo vengo de una región de Colombia que se llama Casanare. En Casanare estamos fortaleciendo la red de emisoras comunitarias para reivindicar nuevamente ese derecho a la comunicación que en ocasiones por culpa de los conflictos armados que vivimos se pierde y que es importante que las comunidades no la pierdan.
Bueno, yo vengo de la red nacional, trabajo específicamente con dos experiencias, una en el sur de Colombia y una en el norte de Colombia. Pero la red nacional como tal agrupa 450 emisoras comunitarias que hemos encontrado como en esta oportunidad de red o este sistema de comunicación para la paz, una oportunidad de fuerza, ¿no? De convertirnos en una fuerza social, producto de todo un trabajo precisamente con toda esta red nacional y con todo este movimiento social de la comunicación. Hemos logrado, por ejemplo, el artículo 20 de la Constitución, que defiende y nos da la oportunidad no solamente de acceder a una información veraz, sino de nosotros poder crear nuestros propios medios de comunicación como ciudadanos. Reconocemos que tenemos ese derecho y en este momento las 450 están en la red, pero son más de 800 emisoras. El año pasado impedimos como movimiento también que cerraran algunas emisoras comunitarias, porque creemos que en las comunidades pequeñas, digamos, en las comunidades locales, es donde se está moviendo todo un cúmulo de cotidianidades, de historias, de fuerzas, de problemáticas, de vulneración de derechos, que es necesario que empiecen a pasar por estas radios comunitarias, y cuando esto empieza a juntarse, se empieza a convertir en todo un movimiento. Y eso es lo que está sucediendo en Colombia. Empezamos a juntar toda esa cantidad de historias, de resistencia, de personas que han venido luchando por crear un medio de comunicación por donde se empiecen a pasar información que nos ayude a tomar decisiones y no información pues que nos cree otras realidades más llenas de cortinas de humo, ¿no? En eso estamos, en esa búsqueda en nuestra gran red nacional.
Hablabas de, bueno, eso, de cortinas de humo. En cuanto un medio cuenta realmente lo que pasa, lo que le pasa a la gente, se convierte en un medio peligroso. En tu país, además, en Colombia, estamos acostumbrados a oír lo que le pasa a la gente, que bueno, que cuenta las cosas de otra manera. No sé, esas radios comunitarias, si tienen muchos problemas con la ley, con las, no sé, con el gobierno, ¿cómo funciona, cómo trabajan esas radios comunitarias en Colombia?
Ha sido todo un proceso de negociación permanente, de concertación, pero también de presión como fuerza social que nos hemos ido convirtiendo. Y bueno, sí, es verdad, hay una, digamos, un temor por todo lo que está significando el movimiento de radios comunitarias en Colombia. Ha habido momentos muy tensionantes para la radio comunitaria, muy difíciles también por este contexto de conflicto armado. Estamos en medio de un fuego cruzado por diferentes actores, arriba, abajo, en todos lados, blancos, negros, que están asediando, y porque se están dando cuenta pues que hay unos poderes ahí dentro de cada una de las comunidades que están como en medio, y pero que están abriendo los micrófonos a las comunidades y que las comunidades están expresando. En algunos momentos nos ha tocado nosotros, por ejemplo, en coyunturas electorales, decir no a la, por ejemplo, a la propaganda, a todo el proselitismo político. Nosotros vamos a hacer todo un trabajo de debate y de liberación pública con respecto a todo lo que tiene que ver con la coyuntura electoral. Esa posición hemos asumido, y en algunos momentos se ha respetado, en otros se ha seguido presionando, como sucede aquí con ustedes y como sucede en muchas partes. Hay una, por parte de la ley también hay restricciones, no nos permiten a nosotros enlazarnos, pero seguimos ahí. Por ejemplo, en algún tiempo se dijo no va a haber radios comunitarias, y en este momento tenemos 800, se dijo no va a haber radios comunitarias en las ciudades capitales, y producto pues de la presión como organizaciones, dijimos nosotros van a haber en las ciudades capitales, y hasta el 2006 se abren licitaciones y logramos que haya radios en las ciudades capitales. Dijimos los trabajos de formación los tienen que liderar personas que vengan dentro de este movimiento, y logramos que dentro del equipo de formación a las nuevas radios comunitarias estuviéramos personas que estamos dentro de este movimiento. O sea, hemos logrado, incluso creamos una mesa de concertación con el Ministerio de Comunicación para empezar a pensarnos un fondo para apoyar las radios comunitarias, pero también para los derechos de autor, bueno, para una serie de cosas, y se han ido dando los pasos. Pero también como es muy diferente que un ministerio le llegue una carta de una emisora a que le lleguen 450 y a que le actúen como red, porque somos 23 redes y estamos actuando como redes. Hay mucho camino por recorrer, hay muchas dificultades todavía, aún más que no estamos en posconflicto, estamos en una situación todavía de conflicto muy fuerte en nuestro país, pero reivindicamos muchísimo la salida negociada, reivindicamos mucho el derecho de nuestras comunidades a la vida, a la expresión, a la palabra. Entonces eso nos ha mantenido. También somos muy estratégicos y trabajamos mucho con las mismas comunidades, otras opciones y las mismas comunidades. Y es que de alguna manera, en muchos casos, no decimos todos, las radios comunitarias están muy ligadas a las organizaciones sociales, y eso en algunos momentos es riesgo, pero también protección.
Hablamos de la apuesta de las radios comunitarias, que bueno, que aquí también la tenemos muy clara, pero no sé hasta qué punto las comunidades, como decís, o la gente de base, la gente de la calle, luego también apoya esas comunidades. ¿Cómo hacemos para llegar a esa gente, que la gente escuche al final estas radios? No sé, por ejemplo, en la radio que tú trabajas, no sé cómo se llama.
Bueno, puntualmente la radio de la que vengo se llama Ondas de Lupilla. Allí pues es todo un proceso, vamos avanzando en esto. La red de Casanare es muy nueva en la red CIPAS, en la red nacional, pero aprendiendo mucho de todo esto que Niria nos comentaba, que ayuda a que las comunidades como que se sientan parte de todo este proceso. Entonces, en esto que comentaba Niria de la formación, pues no incluimos solo la radio, incluimos las comunidades y las organizaciones que están alrededor de ella en los diferentes municipios. Entonces, es llevar todo este conocimiento, no solo a los que hacen radio, sino también llevar este conocimiento a todas las organizaciones que se encuentran alrededor de ella. Y eso ha permitido que no solo hablemos de 450 radios, sino también de unas radios que alrededor de ellas tienen un sinnúmero de colectivos de comunicación, no solo haciendo radio, sino también haciendo productos como prensa, audiovisual, bueno, todo esto fortaleciéndolo en el derecho a la comunicación.
Perdóname, en esto de cómo lograr una relación más directa radio con comunidades, para nosotros ha sido muy clave el que la radio no se quede en las cuatro paredes y en la cabina, ¿no? Que la radio salga a la calle y se haga en la calle con las comunidades. Eso ha sido clave. Lo otro, lo que dice Ángela, lo de los colectivos de comunicación, ha sido un espacio de formación donde muchas comunidades dicen, yo qué voy a hacer radio, a mí no me gusta eso. Pero cuando llegan a un espacio de encuentro con los vecinos, a compartir historias, a conocer historias, y como excusa la producción radiofónica, se dan cuenta que es un derecho, no es que te estamos obligando, ni tampoco es una presión, sino que es una riqueza maravillosa la que tienes ahí guardada, una cantidad de cosas por decir, que no las dices porque a nosotros nos han enseñado que los famosos, siempre lo digo, son los políticos, los ricos, los militares. Nosotros hemos dicho, hey, nosotros como ciudadanos y ciudadanas también podemos convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia, y la radio es un gran potencial para eso.
Vosotras habéis estado unos meses por aquí, por Euskal Herria, conociendo otras experiencias que tienen que ver también con medios de comunicación. En esto que comentáis de que la gente se sienta protagonista de las radios, con lo que habéis visto aquí también en Euskal Herria de radios comunitarias y medios comunitarios, da la sensación de que Colombia en esto, vosotras, por ejemplo, estáis muy por delante todavía de nosotros, aunque nosotros pensemos que somos la avanzadilla en esto de los medios de comunicación. No sé cómo lo habéis visto, si aquí los medios de comunicación alternativos son más un espejo de los grandes medios que realmente medios que están con la gente de la calle. No sé cómo habéis visto aquí las cosas.
Pues realmente creo que no es que estemos en un paso más adelante, o son procesos diferentes y se han dado por consecuencias distintas. Creo que sí se quiere aprender de ese hacer en Colombia, de esa experiencia que se tiene, que es importante por lo que comentamos ahorita, y que va fortaleciendo día a día todo este trabajo. Pero definitivamente distintos, con procesos distintos, avanzados en unas cosas, avanzados en otras, pero cada uno desde lo que le ha tocado trabajar. Entonces, creo que sí hay un alto interés de muchas personas por empezar a ser parte de estas radios libres, o lo que nosotros llamamos radios comunitarias. Hemos tenido la oportunidad de estar en la universidad hablando del tema con organizaciones sociales, y se está viendo esta oportunidad para reivindicar nuevamente el derecho a la comunicación.
Nosotros estuvimos en el encuentro de radios comunitarias en Barcelona, y para nosotros fue maravilloso poder tener un panorama general de cómo está o cómo se ve la radio comunitaria a sí misma, cuáles son los retos que está asumiendo. Y tenemos debates muy parecidos también en la búsqueda de poder articular un poco la radio con los movimientos sociales y con las organizaciones sociales. Pero hay un momento que surgió dentro de las discusiones y me parece muy interesante contarlo acá. es que dice, bueno, ¿cómo articular la radio con los movimientos? Y yo planteaba y les decía, no olvidemos que como radios comunitarias también somos un movimiento. No olvidemos que también nosotros tenemos que jugar un papel en la articulación de los otros movimientos, pero como tal también tenemos unas reivindicaciones, y reivindicar el derecho a la comunicación tiene que convertirse en un gran fuerte, en un gran fuerte que tiene que ir cruzando los otros movimientos. Tenían unos trabajos muy interesantes las radios comunitarias, pero también están como en el debate, bueno, somos A, somos B, somos blanco, somos negro, las mismas estamos, que pienso que lo que dice Ángel es cierto, tenemos unos procesos muy diferentes, a veces unos debates muy parecidos, pero hemos surgido también y las mismas condiciones y el contexto nos va marcando nosotros unas rutas, unos caminos que seguir, pero pienso que la apuesta y el horizonte, la gran utopía maravillosa que ya se está logrando, que tiene que ver con el derecho a la comunicación, lo compartimos, tenemos caminos diferentes en algunos casos, en otros compartimos muchísimo las alternativas o las rutas encontradas o que estamos descubriendo, pero bueno, ahí consideramos que somos grandes hermanos en todo esto y creemos que tenemos que romper esas fronteras que nos dividen como Red Europa, Red América Latina, tenemos más que pensar que estamos juntos en esta lucha, ¿no?
Una última cuestión ya, cualquiera de vuestras radios comunitarias, por ejemplo, Ondas de Lupía, la tuya, Ángela, ¿suenan realmente, si uno las escucha, diferentes, por ejemplo, a Radio Coracol, esa gran radio colombiana? ¿Se nota la diferencia nada más escucharlas?
¿O? Sí, claro, además porque en estas radios encuentras las voces de niños, encuentras las voces de jóvenes, de mujeres, no son voces preparadas, son voces que son de la cotidianidad y con historias de la cotidianidad. Entonces, alguna vez que hacíamos un taller en un colegio, los mismos niños nos decían, para nosotros es importante la radio comunitaria de acá, la radio de Villanueva, porque cuenta nuestras noticias, ¿sí? Entonces, eso me parece muy válido y se nota allí que es muy distinto.
Pero no es una cosa lograda también así de la noche a la mañana, también ha sido una cosa de búsqueda, porque en algún momento las radios comunitarias tendíamos a parecernos, en el afán de competir con las radios comerciales, tendíamos a parecernos. Después empezamos una búsqueda de identidad propia, y la identidad propia la ha dado precisamente las historias de las comunidades, la han dado las historias de los movimientos locales también, la han dado los derechos locales, el banco sonoro local, se han levantado, son los sonidos, es rico escuchar, como dice, perdón, decía una señora, escuchar mi río y mis campanas y mis calles suenan diferente a las calles del otro lado. Cuando íbamos a los talleres y levantábamos todo un mapa cultural sobre cuáles eran sus líderes, sus lideresas, los momentos comunitarios, sus leyendas, toda una cantidad de memoria que está ahí guardada entre las voces silenciadas de nuestro pueblo, son lo que le dan la identidad a nuestra radio comunitaria. Y ahí, cuando eso empieza a salir, eso tiene que ver con la identidad. Y cuando la identidad empieza a volverse un poco más fuerte, tiene que ver con territorio, apropiación. Y cuando uno empieza a conocer el territorio, a apropiarse el territorio, a veces quiere transformar muchas cosas con las que no está de acuerdo. Entonces, por eso creemos que en las historias locales, en el territorio, en la localidad, sin perder de vista que hacemos parte de toda una globalidad, ¿no?
Pues nos seguimos escuchando en las ondas, si os parece. Muchísimas gracias a ambas dos y mucha suerte en el regreso y en esos proyectos con las radios comunitarias colombianas.
Muchas gracias, Gorka.
Muchas gracias a todos.
Un saludo, Agur.
Trapo saboreando la huida y el sabor de la sandía. A ti te salva tu gato imaginando espinas para no oír mis mentiras. y ahora sí que no tengo nada, y creo haber ganado otra batalla con mi intuición resolviendo tu tangente entre tanta gente y tus ojos de bruma casi miopes mirándome. Cuéntame lo que ves sin acordarte de que crees que también conoces, sí, sí, lo que tienes delante.
La lengua de trapo, otra de las canciones de este disco La vida aparte, de Paco Cifuentes desde Sevilla. Dejamos lenguas de trapo, nos vamos a hablar de literatura. Nuestro compañero Íñigo charla con nuestro compañero Juancho Estebaranz.
Abordamos de nuevo este espacio, esta semana dedicado, esta semana de la mano de Juancho Estebaranz, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Hola Juancho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal andáis? Hola.
Esta semana vamos a hablar de un libro, un compendio de textos de gente que ya ha aparecido en varias ocasiones en este espacio.
Sí, vamos a hablar de la antología de textos de los amigos de Luz. Sí, es verdad que apareció en este espacio y en muchos otros espacios anteriores, porque el grupo de los Amigos de Luz comenzó realmente a finales del año 2001 y casi por aquellas fechas estábamos haciendo estas crónicas sobre libros. Por lo tanto, nuestras y nuestros oyentes pues seguro que están interesados o por lo menos conocen bastante de este grupo que yo creo que en breves meses, pues aunque ya está disuelto, pues podremos encontrar alguna de los ex integrantes que vengan por aquí por Bilbo, pero de eso ya hablaremos. La antología de los Amigos de Luz pues es un libro que ha salido atropelladamente para Navidad, quiero decir que le ha atropellado todas estas montones de novedades, sobre todo de narrativa, que vienen en Navidad, y ni siquiera desde este espacio pues le habíamos hecho un hueco. Yo creo que ya enfilamos el año 2010 y con más tranquilidad y podemos hablar de libros un poco más espesos o un poco menos de narrativa. Estos Amigos de Luz, vamos a recordar, hemos dicho que nacieron a finales del año 2001, pero nadie nace de la nada, ¿no? Los integrantes de los Amigos de Luz, los integrantes del grupo original, provienen de una revista que saldría a finales de los años 90, que se llama Mal de Ojo. De Mal de Ojo, la verdad es que esta revista madrileña salieron una serie de núcleos de gente, digamos que a finales de los 90 hay un revivir de la crítica radical que puede tener muchas ramificaciones, y así de Mal de Ojo, por ejemplo, pues salió o en alguna manera convirgió en esa Mal de Ojo pues gente que se llamaba, después hicieron la editorial Literatura Gris y que se especializaron en reeditar textos de situacionistas, etcétera. De allí también salió la gente que propuso la línea más política de Acuarela, porque sabéis que Acuarela también es una casa de discos, Acuarela, que sigue sacando muchas cosas, gente que después estuvo en Traficantes de Sueños, todo esto son grupos madrileños, y también saldría pues esta gente de los Amigos de Luz. Por lo tanto, si vemos con ojos de 10 años después las revistas de Mal de Ojo, pues veremos una especie, un compendio un poco extraño de tendencias, pero todas esas tendencias pues responden a una serie de interrogantes, ¿no? Esos interrogantes que hay a final de milenio sobre qué está pasando, ¿no? ¿Cuáles son el papel de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la propia conectividad, ¿no? Esa cosa que se ha ido llamando después Internet y otras nuevas tecnologías, pero también por el otro lado, si eso es el terciario, por el lado del primario, por el lado del sector primario, de lo más pegado a la tierra, pues qué está pasando, cuál es esa nueva revolución verde de la que hablamos, ¿no? La revolución de los basada en el tema de los transgénicos, etcétera, y que a su vez provoca una serie de reacciones. Bueno, pues los amigos de Luz, este grupo que, como decimos, proviene de ese conglomerado mal de ojo, comienzan en el año 2001 a traducir una serie de textos franceses, sobre todo, de también casas editoriales y grupos que aquí hemos intentado dar a conocer, ¿no? Como esta enciclopedia Nusance, esta enciclopedia de los de las cosas nocivas u otros, y viendo eso que después se llamó en la década del 2000, pues es crítica industrial, ¿no? O es anti-industrial, mejor dicho. Y bueno, pues traduciendo todas estas cosas, pues van madurando y también se van encontrando, hay que recordar un poco el año 2000 y 2001, es un año en el cual las luchas contra los transgénicos en Europa, en el territorio europeo, van, bueno, habían tenido desde el año 97 una serie de iniciativas en Francia y en el año 2000 comienzan los juicios contra los militantes de los sindicatos campesinos que habían dado su nombre en estas cuestiones de las siegas masivas y públicas de maíz transgénico, etcétera. Quizá pues el personaje, digo ya personaje con todas las comillas que se puedan poner, más conocido pues fue José Bové, ¿no? Que después se presentó a presidente de Francia, no sé cuántas cosas más, y también había otra gente pues más anónima y también otra gente más relacionada con esta crítica industrial, como René Riesel, un antiguo situacionista, un veterano de las luchas sociales, que se había ido a vivir al campo, como mucha gente hizo en los años 70, y desde su nueva identidad campesina pues estaba dando guerra. En ese contexto se forman los amigos de Luz, en esa crítica más o menos teórica, que proviene de una serie de, bueno, tiene unas raíces en una serie de autores, pero también desde un campo de lucha social. Ahí están los amigos de Luz, que hemos podido conocer pues por muchos, sobre todo por ese boletín. El boletín se llamaba Los Amigos de Luz. Recordemos que Luz pues es el personaje más o menos de mitología popular, que se supone que es el autor de los sabotajes anónimos contra las industrias de los telares que destruyen de alguna manera ese primer proletariado inglés y francés, etcétera, aunque Luz solo actúa en las islas británicas. Y vamos a ver, y los amigos evidentemente nos recuerda a otro tipo de grupos, ¿no? Nos recuerda a los amigos de Durruti, por lo tanto, ahí ya vemos los dos impulsos que hay detrás de los amigos de Luz, ¿no? Un impulso libertario, una raíz libertaria, pero también una voluntad antiindustrial. Los amigos de Luz caminaron durante 5 años como grupo, desde el año 2001 hasta el año 2006, 5 o 6 años, ¿no? Contando incluidos. 6 años, y después de esos 6 años volvieron a perpetrar un texto que también hablamos aquí, que se llamaba Las Ilusiones Renovables. Ese está firmado en verano del 2007, Las Ilusiones Renovables, recordar que era un texto sobre todo dando argumentación sobre todas esas energías renovables que se quieren poner ahora encima de la mesa como una especie de recambio para mantener el ritmo de producción industrial y de consumo ciudadano.
Y la demanda de energía, de alguna manera.
Y la demanda de energía, que es bueno, netamente imposible a través de energías renovables y no crean más que otra ilusión cientifista, ¿no? Sobre esos nuevos medios. Y también se hablaba en este texto sobre pues el fin de los combustibles fósiles, el cenit del petróleo y todas esas cuestiones. Bueno,
que después, que al de unos años se ha puesto más de moda, si se me permite la expresión, o que por lo menos se oye más.
El tema de las energías renovables.
Y el cenit del petróleo y todas esas
cuestiones. Sí, yo creo que algo hemos tenido que ver, ¿no? Quiero decir que bueno, pues incluso una modestita revista como Resquicios, pues fue la de las primeras que empezó a hablar de esto del cen y del petróleo y a traducir textos que venían de Estados Unidos y otros lugares un poco más informados. Y la verdad es que, bueno, el cen y del petróleo, ese máximo en el cual se puede extraer y también consumir, pues yo creo que está ya en boca de todos, ¿no? Ese tope. Otra cosa es que se haga algo, ¿no?, para variar los modos de vida desde el punto de vista individual y colectivo, en fin. Porque los amigos de Luz, volviendo un poco al hilo, los amigos de Luz se disolvieron en el año 2006, pues también en función de las propias discusiones amistosas, pero los disensos interiores del grupo, pero también un poco porque ese grupo, a través de la revista, lo que pretendía, a través de ese boletín del cual salieron 9 números, lo que pretendía era agrupar, ¿no?, de forma práctica a los partidarios de hacer una crítica práctica antiindustrial. Y la verdad es que, bueno, durante esos 5 años pues no se recibieron excesivas adhesiones a este propósito. También lo que eran las discusiones teóricas o los disensos teóricos abordaban un poco, pues quizá las críticas que se le han hecho a este grupo, ¿no?, como si hiciera una especie de alabanza de aldea, que se decía en el siglo XVII, o sea, que hablara de ese paraíso perdido de lo rural, ¿no?, tanto en la relación que había con la naturaleza en el mundo rural, como incluso pues una serie de valores comunitarios. Y la verdad es que yo creo que es una crítica injusta, porque si alguien ha intentado medir mucho sus palabras en tanto en la crítica como en abordar las cuestiones más importantes o más cruciales del momento, han sido estos amigos de Luz, y se ve a través de esta recopilación de textos. Vamos a ir a los textos, porque en estas antologías la verdad es que los boletines de los amigos de Luz, pues en los medios radicales más o menos han ido funcionando, ¿no? Se han ido incluso fotocopiando, y los más animados en cuestiones de estas internéticas, pues las han subido a la red, se pueden encontrar los textos. Pero en esta antología no solo vamos a encontrar un poco el caminar del grupo, que se ve a través de un texto escogido de cada uno de los 9 boletines. Estamos hablando de que este libro tiene 18 artículos bastante extensos, y en estos 18 artículos uno de cada uno pues proviene del boletín. Nos vale esto de ir para el boletín porque vamos a ver un poco la maduración del pensamiento de los amigos de Luz, desde un primer manifiesto fundacional que lo que quiere es atraer adhesiones y también clarificar un poco ese campo, ese mare magno de donde salen los propios amigos de Luz a principios de la década pasada, hasta llegar al final a ese texto que se llama Obsolescencia y virtud de la utopía, en el cual el grupo ajusta cuentas consigo mismo y con este proyecto, ¿no?, en esos 5 años. Pero aparte de este caminar, de estos 6 años como grupo, como colectivo, podemos ver también las diferentes plumas que han estado detrás del boletín. Es un boletín poco numeroso y podemos ver, por ejemplo, una de las plumas que podemos conocer, por lo menos su voz, es la pluma de Javier Rodríguez Hidalgo, el otro comentarista de este tipo de libros, que incluye un texto en esta antología como miembro colaborador de los amigos de Luz, que es Orwell y el maquinismo, ¿no?, este George Orwell, este escritor que es incómodo para el pensamiento cómodo y para el pensamiento tradicional de la izquierda, pues también tuvo sus opiniones bastante certeras sobre el papel del maquinismo, ¿no?, en esa primera mitad del siglo XX, que es lo que conoció esta persona. Veremos las plumas, por ejemplo, de Félix Rodrigo, que también le conocemos de otros libros, y la verdad es que no solo las plumas, sino que veremos también pues un poco esos disensos, ¿no? Esos disensos, sobre todo en los textos que podemos adivinar por el estilo, escritos por Félix Rodrigo, pues sí que hay una atribución mayor a esas cualidades casi innatas de las comunidades rurales, etcétera, que fueron algunos de los importantes desacuerdos que animaron a disolver el grupo como tal. Pero aparte de estos 8 artículos extraídos de cada uno de los boletines, o 9, tenemos otros tantos artículos que están, que son textos perdidos, que se suele decir, ¿no? Son textos que han aparecido en colaboraciones en revistas. Algunas de esas colaboraciones son las que se han hecho por la revista bilbaína y Quincha Azucena, que siempre ha estado muy detrás de los amigos de Luz desde su inicio. De hecho, la autoentrevista, que es uno de los textos más leídos y más reproducidos de los amigos de Luz, pues está creada para darse a conocer a través de Quincha Azucena, y también su último texto de diciembre del año 2006, que es una entrevista póstuma, ya el grupo está disuelto oficialmente, pues se publica en esa revista. Pero aparte de eso podemos encontrar panfletos que se repartieron cuando el hundimiento del Prestige y la aparición de todo ese movimiento ciudadanista también alrededor de ese Prestige, pidiendo pues casi más Estado, ¿no? Más Estado para controlar este tipo de incidencias propias de la sociedad del riesgo, y también otros panfletos hechos al calor de los acontecimientos, y nunca mejor dicho, porque está el comunicado, un par de comunicados sobre el incendio de Guadalajara, ese incendio que en el año 2003-2004, ahora no tengo el dato, pues asoló gran parte de esa comarca y también mató a 11 personas que intentaban apagar ese fuego, y en el cual se habla pues de esos usos tradicionales de los campos, esos usos tradicionales de los montes, y cómo esos usos tradicionales también han preservado. Bueno, por lo que decíamos, hay textos perdidos, colaboraciones en periódicos como CNT u otros, y hacen que esta antología, claro, tenga no solo el valor de ver la diacronía de los propios textos y del propio grupo, sino que también pues es buscar y encontrar textos que están dispersos por un montón de colaboraciones periodísticas y de pues eso, intervenciones en el momento, y bueno, ¿qué más os puedo decir? Yo creo que esta antología...
La ficha pues, técnica, quizá.
Sí, eso vamos a acabar. No, decía que esta antología, pues en todo caso, es un documento de una intención, y la verdad es que es un testimonio también de uno de los grupos más sólidos en cuanto a una propuesta radical. La ficha, vamos a hacer la ficha. Estamos hablando de un libro que lo edita la editorial Muturreco de Bilbo, que tiene 220 páginas, incluye estos 19 textos de los amigos de Luz, y esta antología pues la podéis encontrar sobre todo en las redes alternativas a un precio de 9 euritos.
Pues Juancho, como siempre, gracias y hasta dentro de 15 días.
Venga, hasta luego.
Si te di por fin, no fue casualidad, no, no. Es tan dulce la duda del pasaba por aquí. Ni casa, ni hijos, ni árbol. Vivo, vivo y bien de alquiler. Tengo un montón de libros con tu nombre y el mío. Alguna tarde peor y por las noches.
No hay tiempo para más. Con una canción de amor de Paco Cifuentes nos despedimos. Regresamos mañana con más fueguitos, con más historias con las que calentarnos. Agur.
Ay, mi enfermera, la de la vida de cualquiera. Todos buscan la manera más sincera de colarse en tu edredón con sol. No es nada personal, es cosa de la tierra, tu forma de pisar y al cabo desafiar con las pestañas a la gravedad.